Te fallamos. Maquillaje y peinados para novias, novios e invitados. Salón de peluquería unisex Laura. Profesionales especializados. Teléfono 942 70 21 29. En La Cabroja, Cabezón de la Sal. Mira qué
cosa. 25 minutos que pasan de las 6 de la tarde. Bienvenidos de nuevo a una nueva entrevista que vamos a realizar con un veterano ya en Radio Foramontanos. Él es Antonio Manrique y viene a presentarnos el que es su tercer libro. Presentaba aquí el segundo hace unos meses y bueno, nos anunciaba que iba a salir un tercero a la luz y así ha sido. Lleva por título Ranco, Alio y otros cántabros. Buenas tardes y bienvenido, Antonio.
Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, Lucía, encantado de volver a estar aquí otra vez.
El gusto es nuestro. Dijiste que lo harías y lo has hecho.
Sí, no, soy de intentar cumplir los compromisos, claro.
De nuevo hablamos de Cantabria, de las tradiciones, de los paisajes cántabros. Además, me parece, luego lo hablaremos, que te has venido mucho para la zona occidental también.
Sí, sí, tiene una parte muy importante en el libro, sí.
De mitología de Cantabria, en esencia, que acabas de decir ahora antes de empezar la entrevista, quedaba para escribir una enciclopedia. Estás en ello, ¿no?
Bueno, realmente sí, este libro, a medida que lo iba escribiendo, yo iba notando que se me iban quedando muchas cosas en el tintero. Pero es que Cantabria es tan rica, tan profunda, tan enorme, que sí daría para una enciclopedia, quizá no, pero para varias, sí.
Ranco, Alio y otros cántabros. Ranco es un oso pardo, Alio es un enano que toca el vígaro, ¿no?
Sí.
Y luego hay otros cántabros que son unos 48 personajes que forman parte de la mitología, la leyenda o el mito en Cantabria.
Sí, efectivamente, Ranco es eso, es un enorme oso pardo que continuamente a lo largo de todo el libro va a reivindicar su condición de oso. Él no quiere ni pretende ser nada más que eso, un oso. Alio es un enanuco que toca el vígaro, de los que hay muchos por nuestros bosques. Y bueno, pues es una extraña pareja que reciben un misterioso encargo que evidentemente no voy a desvelar. Y ese encargo pues tienen que llevarle a todos los habitantes de nuestros bosques y de nuestros pueblos, porque hay personajes, iba a decir irreales, no, porque para la mente de y para la cabeza de muchas personas, de muchas abuelas, sobre todo a las con las que yo he tenido el placer de hablar, pues están vivos y siguen vivos, y algunas aseguran haberlos visto, y a mí no me cabe la menor duda de que los han visto. Y bueno, tienen que llevar pues por los montes, por los valles, por los ríos, por las cavernas, por estos bosques que estoy viendo desde aquí, desde vuestra ventana de la Reserva del Saja, y tienen que comunicar ese encargo. Y bueno, pues a mí, cuando yo iba por los pueblos y visitando gente y visitando lugares, yo era muy de ir a las boleras, a los bares, a las salidas de las iglesias y hablar con la gente del pueblo, que son los que realmente conocen esa cultura popular y eso tan arraigado que tienen, ¿no? Y bueno, pues de ahí es un poco donde yo empecé a ver que había personajes que eran muy comunes a diferentes valles, a diferentes sitios, pero otros no, otros eran muy distintos de unas zonas a otras, dentro de la propia Cantabria, ¿no? Y se me ocurrió que por qué no implicarles a todos en un objetivo común, en una aventura común. Y bueno, pues eso es un poco lo que he hecho, enlazar intereses de personajes muy, muy, muy diversos y muy, muy contradictorios.
Eso por un lado, y por otro lado, la otra cara es esa divulgación de estos personajes, ¿no? Que continuar, en cierta manera, esa tradición oral que se está extinguiendo.
Sí, yo con el libro facilito un mapa donde marco el recorrido que siguen, ¿sabes? Porque Cantabria es un pequeño laberinto de valles, montes y ríos y todo, ¿no? Entonces, para que no nos perdamos en ningún momento de por dónde van. Y por cada sitio que van pasando, pues aprovechamos pues para hablar un poquitito de algo importante de ese sitio, ¿no? Evidentemente yo en la nota del autor al principio en el libro digo que sí están, sí son todos los que están, pero no están todos los que son, ni mucho menos, no caben. Entonces ahí enlazamos con lo que hablábamos antes, ¿no? Que habría que haber hecho una enciclopedia. Hay muchos pueblos que lamentablemente no reciben la visita de Ranco porque es imposible por tiempo. Hay muchas tradiciones, quizá demasiadas, que no se pueden incluir, pues porque es Cantabria, como decía antes, es tan rica, tan variada, que es imposible, sería el libro demasiado largo, ¿no? Pero sí, aprovechamos a dar esas pinceladas de esa cultura popular, historia, pues por poner algún ejemplo y sin desvelar absolutamente nada, pues hablamos de las cuevas de Altamira, pero también hablamos del Papa. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, pues tiene que ver. El lector verá que sí que tiene que ver. Hablamos de la pesca en Castruciales, hablamos de, en fin, de multitud de cosas puntualmente. Hablamos de Juanín y Bedoya, en fin, muchas cosas.
¿Cómo ha sido ese buceo que has hecho, ¿no? Sumergirte en estas aguas de personajes de Cantabria? ¿Cómo ha sido esa labor de documentación?
Mira, desde que yo tenía 10, 12 años, o sea, hace ya demasiado tiempo, porque ahora yo ya soy muy mayor, pues todo este tema me apasionó, me gustó mucho. Siempre leí mucho y siempre... desde que yo iba a los campamentos, yo fui en mi juventud, fui Boy Scout, y iba a los campamentos y por las noches nos llevaban a cazar gambusinos, como a todos los niños, ¿no? Y todos a cazar gambusinos. Y luego resulta que te vas haciendo mayor y dices, cómo nos tomaban el pelo con los gambusinos que no dan. Pero luego te vas haciendo todavía más mayor y caramba, te das cuenta que los gambusinos existen. Existen. Ranco y Alio los encuentran, ¿eh? Sí, y bueno, pues te vas conociendo personajes. Algunos son muy conocidos por todos, ¿no? El Ojáncano, la Anjana, las Hijanas del Valle de Arás, pues no todo el mundo las conoce, pero pueden sonar algo, ¿no? Pero luego hay otros muy muy desconocidos, ¿no? Como pueden ser los Cuines, los Mengues, los Sujanos, el Sacauntos, una cosa muy muy simpática, ¿no? El zorro blanco, yo no había oído hablar del zorro blanco en la vida, y sin embargo los pastores lo tienen como muy asumido, ¿no?
En esta novela, en este libro, ¿son personajes bondadosos todos ellos?
No, que va. Ranco y Alio se van a encontrar en situaciones complicadas, de peligro, de cierta agresividad. Lo que pasa que, bueno, ellos... son sensatos y saben cómo resolverlo, pero hay personajes que son pues violentos porque su naturaleza es violenta, ¿no? El culebre, el cuegle, el ramidreju, hay personajes que son pues que les van a generar situaciones complicadas, peligrosas, incluso hasta de supervivencia, de tener que echarse una mano el uno al otro porque de pasarlo mal, sí.
¿En una relación con el paisaje respetuosa?
Sí, Ranco, una de las cosas que presume es de cuidar su entorno y exige que se cuide su entorno. Se habla en algunos casos de situaciones que ha vivido este país no demasiado tiempo atrás, complicadas, de guerras civiles en las que todo valía, y en las que si había que talar, se talaba, y en las que si había que destruir, se destruía, y es, pues también sale de vez en cuando en el libro esos reproches a ese tipo de cosas.
¿Cómo son los pueblos de Cantabria, como Cabuérniga, Bárcena Mayor, Sejos, Carmona, Secuoyas, el bosque que tenemos aquí a la entrada o la salida de Cabezón de la Sal? Son lugares que no utilizabas en Pentio, pero que esta vez has decidido, donde has decidido poner el foco esta vez. ¿Cómo se ven estos pueblos a través de la perspectiva de Ranco y de Alio?
Pues mira, es que Pentio era algo un poco más, más localizado, ¿no? Tenía su, su punto de argumentación en el Valle del Nansa y el Valle de Campo especialmente. Pero Ranco Ali y otros cántabros se generaliza mucho más, nos vamos a toda la región. Y los pueblos para ellos, pues lamentablemente al ser un oso, pues no puede entrar en los pueblos, no puede visitarlos. Pero para eso está el enano. El enano, como se lleva bien con todo el mundo, pues él sí, él se cuela por todos los pueblos, se cuela por Ongallo, por Ubiarco, por Polanco, por Cabezón, exactamente no, pero bueno, por el Parque de las Secuoyas, ¿no? Sitios donde siempre ha sido él muy, muy, muy bien recibido por todas las gentes. Nadie se asusta de ver un enanuco, todo el mundo se asustaría de ver un enorme oso.
¿Existe cierto realismo mágico en este libro?
Yo creo que sí, yo creo que hay la gente de los pueblos, estas historias las da como reales, ¿eh? Voy a poner un ejemplo, el personaje del Tentirujo, pues es un personaje que se dedica a acosar a las mozas casaderas cuando salen a pasear. Se aprovecha de que... no estoy desvelando nada porque esto forma parte de la documentación que hay al final del libro sobre el personaje, ¿no? Se aprovecha del uso de una planta de mandrágora para hacerse invisible y, bueno, pues las acosa y las da azotes en el culete, en fin... Entonces, cuando en un pueblo una muchacha casadera, que es muy comedida y muy tranquila y muy, muy de su casa, tal, de repente se convierte en algo diferente, pues las mayores del lugar enseguida dicen, esta ya vio al Tentirujo. Cosas como esas, pues las abuelas las ven muy, muy, muy reales, muy reales.
Qué bonito la recuperación de estas frases, ¿no? De abuelas, efectivamente, que sí. Además muchas veces no buscamos el significado, simplemente nos quedamos con ellas y ya está, ¿no?
Sí, hombre, no sé, yo como soy abuelo ya reincidente además, que lo voy a ser ya por tercera vez, pues quizá la palabra abuelo ya, para mí la palabra abuelo siempre ha tenido un valor muy intenso, muy especial. Y siempre me ha gustado rodearme de ellos y escucharlos. Y bueno, pues quizás ahora un poco más, ¿no? Porque ahora ya me tienen que escuchar a mí.
Antonio, tú sin duda tienes un conocimiento extenso sobre estos personajes de la mitología, de la leyenda cántabra, pero la mayoría de los cántabros lo desconocemos.
Sí, es una pena, porque es una cultura popular que es muy bonita y muy curiosa, ¿eh? Es que hasta los personajes que pueden ser más violentos, pues porque incluso podrían dar incluso hasta cierto miedo a los niños, ¿no? Pues incluso hasta esos tienen su parte bonita, su parte sensible. Yo llego a entender por qué son a veces como son. Es una cuestión de supervivencia. Ellos, no sé, los ojáncanos defienden su forma de ser, su forma de vida. No encaja con la nuestra, claro, normal, pero es su forma de ser. El oso ranco reivindica continuamente su condición de oso. ¿Y es peligroso para los humanos? Pues probablemente sí. Pero bueno, yo recuerdo hace muchos años ya también, subí en los puertos de Sejos al Cueto de la Concilla y éramos un grupo de 5 o 6 amiguetes y en la ladera de enfrente, afortunadamente estaba en la ladera de enfrente, pues vimos un oso. Estaba muy lejano y llevábamos unos prismáticos y tal, ¿no? Y el oso estaba por allí tranquilamente, seguro que igual que nosotros le vimos a él, él nos vio a nosotros, claro, pero no tuvimos ni el más mínimo problema, ni nosotros nos acercamos a él, claro, tiramos para el lado contrario, pero él tampoco hizo ademán de venir a por nosotros, él estaba a lo suyo, a sobrevivir, a recoger su alimento, a cuidar de sus osetnos. Entonces, digamos que son vivencias sostenibles. Tú vives tu vida, yo vivo la mía y nos respetamos y nos cuidamos.
En ese sentido, aunque hables de personajes mitológicos ya perdidos en el tiempo, es totalmente actual y vigente, ¿no?
Sí. Yo, hay pueblos. En el libro se habla de muchos pueblos que todos conocemos. Todos conocemos Potes, Reynosa, Cabezón, Bezana, Astillero, en fin, los pueblos. Pero hay pueblos muy desconocidos, como pueden ser Colio o Cucayo, o pueblos más pequeñitos, pueblos que más que pueblos son pequeñas aldeas, pero que están ahí, que son reales y que tienen estas vivencias y estas cosas son y cuando una señora se va al campo a hacer sus labores y cuando vuelve se encuentra toda la harina tirada por el suelo, pues no se le ocurre pensar que es que ha sido una corriente de aire la que le ha tirado la harina. No, no. Enseguida va a decir, ya ha estado por aquí el trastolillo. Y el trastolillo es real para ellos. Yo creo que es la necesidad de, muchas veces, de encontrar explicación a lo inexplicable. Si yo cerro todas las ventanas, si no hay corriente de aire, si no, ¿cómo se ha podido caer esto? Pues se ha caído. ¿Dónde está la explicación? Pues ahí, fácil, ya está, en el trastolillo.
Ya no queda incertidumbre, ¿no?
Claro. No, no, no. No hay, yo creo que no queda nada a la incertidumbre, porque lo que no tiene explicación, pues se la buscamos.
¿Cómo ha sido escribir este tercer libro ya?
Ha sido para mí muy divertido. Yo, mira, con el primer libro era una historia pues triste, porque relataba el cáncer de mi mujer, favorablemente resuelto, todo muy bien. El segundo libro, de Pentio, era una divulgación de conocimientos de la historia de Cantabria, novelada y contada de forma agradable, pero bueno, tal. Y esto ha sido muy divertido. Yo me he reído mucho y mira, voy a decir una cosa, sin dar su nombre, porque no estoy muy seguro de que a ella la parezca bien, entonces me voy a cuidar de no dar su nombre, pero hay una chica que me está escuchando seguro, porque le he dicho el dial 107.4 y ya me lo ha localizado en internet. Hay una chica que vive en Parvallón, que está pasando unos días complicados, pues porque por la pérdida de un familiar cercano, pero bueno, ya va recuperando como tiene que ser. Y ha leído ya el libro y me ha dicho que había conseguido arrancarla varias veces una sonrisa. Y eso, pues para mí es. Me paga el trabajo. Yo me he divertido. Entonces, cuando uno se divierte, lo que quiere es que los demás disfruten. Y entretenerlos. Y bueno, pues si he conseguido un poquitín de eso, pues yo. Encantado de la vida. Esa es mi pretensión. Yo no me voy a ganar la vida con esto. La vida con esto se lo ganan, pues, los autores de prestigio. Nosotros somos de andar por casa.
Tiene una portada parecida a la de Pentio, bueno, del mismo diseño, ¿no?
Sí, esto, la portada, tengo que decir que eso fue una decisión de cónclave familiar. Era muy complicado, ¿sabes? Porque el fondo es Peña Vieja, la fotografía es de un amiguete mío que hay en Potes, que se llama José Luis Gómez, que es un extraordinario fotógrafo, y es la fotografía original. Pero claro, no hay ninguna fotografía de un enanuco, no existe. Entonces yo tenía que dibujarle, ¿no? Y tenía que conjuntar esas tres cosas. Y probé a poner el enanuco encima de la fotografía original, pero no quedaba bien, que el montaje, yo no soy técnico y no quedaba bien. Entonces decidimos, insisto, en cónclave familiar, decir, pues todo dibujo. Y entonces ha quedado todo pues bastante, bastante integrado. Hay quien dice, ¿pero qué? ¿Es un cuento infantil? No es un cuento infantil, aunque me hace mucha ilusión. Próximamente tendré que subir a un colegio a Reynosa. Y lo voy a presentar a niños de quinto, sexto de primaria y primero y segundo de la ESO. Evidentemente tendré que tratar a cada personaje de otra manera. De otra manera, pues porque, por algo evidente, pues son niños, ¿no?
Y avivar de paso el interés por la lectura, su interés.
Sí, de paso es eso. Si consigo que lean media docena de páginas, pues bendito sea, ¿no?
Porque en algunos casos ya será un logro.
Sí, que se olviden un poco de la Play y de este tipo de cosas.
Un recorrido por Cantabria casi entera, ¿no? Esta vez.
Sí, el recorrido.
Decías que habías tenido que seleccionar lugares.
He tenido que seleccionar lugares porque, como te decía, Cantabria es muy amplia. Hay valles que Ranco y Allio no han podido visitar, Pero bueno, con el libro facilito un mapa para todo el mundo y se puede ver que bueno, Cantabria está recorrida de norte a sur, de este a oeste, suben, bajan. Yo he calculado mal, porque en la montaña cuando subes, bajas, entras, sales, tal, no se pueden calcular distancias, ¿no? Pero más o menos he calculado un recorrido de aproximadamente unos 600 kilómetros. Claro, 600 kilómetros subiendo y bajando montañas, pues no son 600 kilómetros por Castilla-La Mancha, ¿eh? Es muy complicado y se requieren muchos días. El libro sucede más o menos en unos 8 meses de tiempo, ¿eh? Eso saldría aproximadamente a unos, no sé, yo a las matemáticas no, pero yo qué sé, unos 20-25 kilómetros diarios, que para un enanuco sería imposible de hacer. Por eso Alio pide ayuda a Ranco, porque ala, chavalín, venga, llévame en tu lomo y pasan muchas aventuras, porque claro, Ranco pues va a su ritmo y saltando y subiendo y trepando por donde entiende que hay que subir, y el enanuco pues pasa ratos complicados.
Hasta el momento no lo han leído muchas personas, de momento, porque como decimos, va a tener lugar la presentación oficial pasado mañana en El Astillero.
Sí, empiezo en El Astillero como Pentio y como El Cielo Seguirá Esperando, siempre ha sido así. Primero porque es el pueblo donde resido, es donde están pues la mayoría de la gente con la que yo me llevo. Y porque la concejala de Cultura, María Ángeles Eguiguren, pues así lo ha facilitado siempre y así lo ha querido siempre. A partir de ahí, pues la semana que viene voy a Ramales, a Comillas, a Polanco, en fin, a cantidad de sitios, y supongo que se irán aumentando. Lo han leído poquita gente a fecha de hoy, porque, bueno, pues el día 29... lo presentamos ahí en el Centro Cultural La Fondona. Y sí, permíteme que diga una cosina al respecto. El libro tiene una colaboración social con el centro, con el colectivo solidario La Fondona, que atiende allí a familias necesitadas. Entonces parte de la recaudación del libro va destinada a ese colectivo, pero no solamente de la presentación de Astillero, no, de la edición completa, de todos los libros que puedan venderse pues en Aragón, que también han salido para allá unos cuantos, pues también de esos una parte va para ellos.
¿Cómo surge esta colaboración, Antonio?
Pues surge porque yo pertenecí durante un corto periodo de tiempo a este colectivo. Digo corto pues porque por motivos laborales tuve que dedicarme a otra cosa, y bueno, creo que hacen una labor extraordinaria, lamentable. Probablemente, yo siempre digo que es un colectivo que no debería de existir, pero lamentablemente existe, y menos mal que existe, claro. Pero bueno, les pedí que me permitieran seguir colaborando con ellos, y bueno, pues ellos encantados, y bueno, pues nos apoyamos mutuamente en lo que podemos. El pueblo, en concreto Astillero, está respondiendo muy bien a cada llamamiento que se hace, tanto en alimentos como en productos. El día 29 vamos a hacer un pequeño llamamiento a la gente para que aporte, dentro de la medida que puedan, productos de higiene personal y de higiene hogareña, tanto de adultos como de niños, porque ahora mismo las necesidades alimentarias están más o menos cubiertas, y adolecen un poco de este otro tipo de cosas.
Bueno, ¿y para cuándo un cuarto?
No sé qué tiene esto, que todo el mundo ha estado en otros medios y todo el mundo me pregunta lo mismo. Es que no es fácil, ¿eh? A ver, lo importante de esto es tener la idea, que vaya por delante que la tengo. Pero la idea
hay que desarrollarla,
hay que dar la forma, hay que hacerlo bien. Me dicen, pues Pentio lo publicaste hace un año y ahora ya tienes este aquí. Ya, efectivamente, pero Ranco, Alio y otros cántabros no se ha escrito en un año. Se lleva escribiendo pues desde que yo era niño, recogiendo datos, recogiendo historias, escuchando, apuntando cosas, y luego pues surgen pues cuando surgen. Aquí el único que se coló fue el primero, que se coló ahí de Rondón, que ese sí que no tenía que haberse escrito nunca, pero bueno, es algo que sucedió. Pero también fue pues el lanzamiento, el revulsivo para animarme a dar, porque dar el paso de publicar un libro es complicado, ¿eh? Es difícil porque, bueno, tienes que asumir ciertos riesgos, sí. ¿Y para cuándo el cuarto? Pues como te decía antes, cuando he entrado, amenazo con seguir escribiendo. Pero ¿para cuándo? Pues hay por ahí una otra amiga en Bo de Guarnizo que va de reto en reto. Me lanza, dice, pues si los libros son como un niño, pues tienes 9 meses para escribir el siguiente. Bueno, vamos a ver.
Lo estaremos esperando. Gracias, Antonio.
Muchas gracias a ti, Lucía, y a todos los oyentes.